Buenas noches. Mari y Paco y Pera, yo podría escuchar eso todo el día. Para mí, lo más padre de la vida es ver a Dios salvar a humanos. Vivo por eso. No tengo palabras, pero me encanta escuchar cómo Dios te agarró. A todos ustedes, es un milagro, cada vez es un milagro, excelente, increíble, espectacular. Gracias por sus testimonios. Pues vamos a entregar nuestro tiempo al Señor y pedirle su ayuda. Padre, eres nuestro único recurso y pido tu ayuda en este tiempo, que no sea en vano, que hemos venido todos de distancias largas para escuchar tu voz y pedimos que tengas misericordia de nosotros y hables hoy por medio de tus palabras. Que muevas con tu espíritu para quebrar corazones duros y para animar a los desalentados, levantar a los caídos y darnos más empeño en lo que vale. En el nombre de Cristo, amén. Supongo que saben lo que son recursos humanos. En cada fábrica y compañía hay este lugar que casi a nadie le gusta ir. Se llama recursos humanos y son tus recursos y trabajas ahí, pero casi nunca ofrecen cualquier recurso. Y vivimos una frustración en la vida porque nuestros recursos son chatarra. Y entonces este pasaje que Dios nos ha dado para hoy en la noche es Daniel, capítulo 2. Vamos a intentar terminar el capítulo y vamos a hablar de recursos humanos. Y la primera parte de Daniel, capítulo 2, se trata de un sueño que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que de aquí en adelante le vamos a llamar nuestro amigo Nabu por falta de tiempo, y su reacción al sueño. Pero ni te dice cuál fue el sueño, pero dura mitad del capítulo describiéndote su reacción. Y tú esperando, queriendo brincar a su sueño. Dime, ¿cuál fue tu sueño? En realidad, tal vez ni lleguemos a su sueño. Porque lo que más me interesa es su reacción al sueño. Y si Dios permite, pues llegamos al sueño. Pero mi énfasis va a ser los primeros versículos. Entonces, ¿por qué estoy empezando en Daniel 2? Porque en noviembre estudiamos Daniel 1. Yo sé que ni ustedes ni yo recordamos Daniel 1, pero básicamente Daniel y sus amigos tenían entre 15 y 16 años, fueron deportados de Israel a Babilonia en el año 605 y perdieron su familia, su hogar, todo lo que conocían, su lenguaje, todo lo perdieron bajo un rey sumamente poderoso y arrogante. Y ese rey le dio las gracias a sus diositos por haber conquistado a Israel fácilmente y podría haber causado algunas dudas en Daniel y sus amigos acerca de la soberanía de Dios. El libro de Daniel es la descripción histórica de que Dios es el soberano. Entonces llegamos a capítulo 2 y vemos la debilidad de Nabucodonosor. Teodoro, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 1, vamos a ver la reprensión divina. ¿Okay? En versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces, algunas cosas técnicas. Dice que había entrenado a Daniel. ¿Mi? Acá. The whole thing. Dice, no recuerdo en qué versículo, creo que en versículo 5, dice que los iban a instruir por 3 años. Entonces, ya les hicieron los 3 años de estudios, de instrucción. ¿Y por qué dice que Nabucodonosor está en su segundo año, si ya han pasado 3? Y es fácil porque el año en que deportaron a Israel a Babilonia fue el año que murió el papá de Nabucodonosor, que se llama Nabopolosar, ¿okay? Entonces fue un año de transición. Ese primer año Nabu fue rey, pero no lo reconocen como rey hasta su primer año entero, ¿okay? Entonces su primer año fue un año de transición. Ese año de transición más 2 más, aquí dice que en su segundo año del reinado son 3, ¿verdad? Entonces, Daniel y sus amigos tienen como 19, 20 años más o menos, ¿okay? Jóvenes. Y este rey Nabucodonosor tiene la actitud de que nada me puede ganar. Yo soy el soberano emperador, literalmente, del mundo conocido. Y Daniel se podría chiviar y decir, híjole, ¿y dónde está mi Dios? Aquí. Porque dice, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. El gran Nabu, sobre una noche, con unos sueños que podrían haber sido los tacos y la salsa de la noche anterior, y está turbadísimo. ¿Dónde está Dios? Ahí, ¿ok? Eso es solo el principio de la soberanía de Dios. Daniel y sus amigos están agarrando confianza con esto, como no puedes imaginar. Y es algo que tú puedes agarrar también y disfrutarlo. Entonces, aquí está Dios con un simple sueño. Tiene una reprensión divina para Nabucodonosor. Y este sueño es indomable. No es algo que él puede pensar y decir, voy a olvidar esto y seguir adelante con mi vida preciosa. No puede seguir adelante. Y por eso vamos a versículos 2 al 4, donde vemos el recurso humano. En versículo 2 dice: entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos. Y tú dices, yo pensé que la gente que vivía en Babilonia se llamaban caldeos. Sí, es una palabra que puede representar a la gente de Babilonia, pero también llegó a ser una palabra que describe astrólogos, ¿okay? Para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Entonces, cuando algo se enfrenta en tu vida y tú sabes que no puedes controlarlo, entra en ti y todo humano, incluso a Nabu, un deseo fuerte de saber qué es. Y estas son las preguntas más importantes de la vida, y Nabu se la está haciendo. Él por fin entendió que hay preguntas más importantes de qué voy a comer hoy y qué nación voy a destruir este mes. Hay cosas más grandes y aterradoras e indomables, y quiero saber. Buenísima pregunta. Pero ¿cuáles son sus recursos para saber qué significa este sueño aterrador? Pues aquí lo dice. Fue para que le leyeran sus cartas, literalmente. Nuestra vecina en Pátzcuaro lee cartas. Y también dijo, siento que necesito una limpia. Y te lo hacen en Pátzcuaro también, y prenden las esas el incienso y te hacen así y empiezan a decir unas cositas y es lo que está haciendo, es tu recurso. Cuando tienes preguntas dificilísimas, ¿cuáles son tus recursos? ¿Una limpia? ¿Una bruja de Pátzcuaro? Y eso es a lo que va él. Él va a estos recursos. O peor, a YouTube. Donde tú dices, híjole, tengo unos problemas en mi matrimonio. Fácil, ahí está el video, dice 7 cosas para ayudar tu matrimonio. Chatarra, ¿eso es tu recurso? Ese es el recurso de Nabucodonosor. Y este pasaje va a presentarte con el recurso real. Pero tenemos que tener paciencia al pasaje. Entonces, ¿qué le mostró Dios a Nabu en ese sueño? Tal vez lleguemos al sueño o no, pero lo que sí te puedo decir es que le mostró el futuro. ¿Qué hay en tu futuro? Lo primero que piensas es, espero que tener niños, espero tener nietos, espero ser exitoso. O sea, ese es futuro, ¿verdad? Pero mira, en tu futuro está tu muerte, te vamos a velar. Así de simple. Ese es tu futuro. Y eso es lo que le mostró Dios a Nabucodonosor. Tu vida pequeña va a terminar. Y va a terminar a manos de gente que no te va a gustar. Ese es tu futuro. Ahora sí vamos a hacer las preguntas más importantes en toda la vida. Y Nabu se las está haciendo. Su problema es que no tiene los recursos. Tiene recursos humanos y es pura chatarra. Entonces Nabucodonosor se enfrenta con un mundo indomable y en versículo 4 dice: entonces los caldeos hablaron al rey en arameo: oh rey, viva para siempre, cuente el sueño a sus siervos y nosotros le declararemos la interpretación. Y tú dices, ah, esta chatarra, recursos humanos. Espérate, ¿cuántas veces no te han dicho, tuve un sueño y tú dices, a ver, dímelo? Y vas a ver, te voy a como explicar, porque si fueron los tacos o de veras es de Dios o no. Entonces, somos iguales. Nos creemos recursos importantes, pero la verdad es que es pura chatarra eso. El mundo de Dios y de sus ángeles, el mundo espiritual, ve con precisión tu vida. Pero tú y yo no podemos ver con precisión lo demás. Pero de todos modos, creemos que tenemos algo de recurso para entender esto. Y por eso Nabucodonosor va a la chatarra. Entonces, ahora en versículos 5 al 13... vamos a ver el retraso espiritual del humano. En versículo 5 dice: el rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados. Eso suena como es michoacano, ¿verdad? Descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán mis regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Nabu no es nada tonto. Tal vez le ha gustado los consejos de antes porque no importaban. Él sabía que le iban a decir lo que él quería escuchar, ¿okay? Ellos tampoco son tan tontos. Pero ahora se da cuenta, tengo una pregunta bien difícil. Me está aterrando mi alma. Necesito algo sustancial. Algo arriba de mí está controlándome. Y yo he sido el emperador mundial. Nada me da temor, pero esto sí. ¿Qué es? Y ahora, yo sé que tú tienes tus habilidades de psicoanalizarme y agarrar toda la información que puedas para más o menos darme una chatarra. Por favor, alguien aquí, dime, ¿qué soñé ayer en la noche? Eso ya es otro paso. Y Nabucodonosor dice, por eso te estoy diciendo, te voy a destruir, porque demasiados años he tenido que disfrutar de tus consejos superficiales, pero estoy cansado de la superficialidad. Ahora me doy cuenta que hay terror en la vida que no puedes controlar y necesito respuestas. Pobre Nabu, porque no tiene recursos que no sean chatarra. Él está cansado de jugar el juego terrenal y quiere indagar en lo eternal. Esto me encanta a mí. Y si Dios permite, en este campamento vamos a ver toda la vida de Nabucodonosor y vamos a disfrutar de su proceso de buscar, indagar cómo sucede esto en el humano. ¿Cómo puedes hacer que un humano haga las preguntas que importan? Y esto está sucediendo aquí y me encanta. Es como Mari y Paco y Pera algún día en su vida hicieron la pregunta que importaba y Dios mandó mensajeros. Es increíble, me encanta eso. Entonces en versículo 7 dice, respondieron ellos por segunda vez, refiera el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Son muy inteligentes, perdón, no me escucharon, les dije que me tienen que decir mi sueño. Gracias, Nabu. Cálmate, todo va a estar bien. Dinos tu sueño. En otras palabras, están diciendo, regresa a donde estamos nosotros, en lo superficial. Porque somos expertos aquí. Aquí brillamos. Somos los más inteligentes. Tenemos doctorados y diplomas en las paredes. Estamos educados para poder darte más o menos la razón en lo que está sucediendo contigo, en lo que quieres decir que es tu corazón, pero en realidad son químicos pasando por tu corazón y tu cerebro, y vamos a ayudarte con esto. Eso es lo que están diciendo, porque ellos no saben cómo responder a las preguntas que importan. Por eso digo que el mundo y lo que ofrece es pura chatarra, porque no saben ni la primera cosa de lo que está allá. No pueden responder a tus preguntas difíciles. ¿Quién soy? Buena pregunta. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién soy? Y vas a encontrar video tras video tras video que va a tratar tontamente de responder a una pregunta tan importante. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué le temo a la muerte? ¿Por qué me siento culpable por mi pecado? No te preocupes, son tus circunstancias. No es cierto. Estoy solo en mi cuarto. Y odio lo que sale de mi mente y de mi corazón. ¿Por qué? Dame una respuesta buena. ¿Qué? Buenísimas preguntas. Todo lo demás que te ofrecen para tratar de ayudarte con tus preguntas importantes es chatarra. Y Nabucodonosor está luchando por primera vez en su vida con la realidad. Esto es divertido. Bien, entonces a veces la chatarra le atina. Y ni sé cómo, la verdad, cómo le atinan. Pero es muy escaso que le atinen. Y antes me daba temor escuchar a gente, psicólogos y psiquiátricos gente que estudia la física, químicos, biólogos, hablando con mucha confianza. Oh, pero espérate, cuando sus vidas están en juego, ¿qué sucede? Vamos a ver. Dice 8, respondiendo el rey, ciertamente sé que quieren ganar tiempo, porque ven, mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes. Porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación? ¿Ustedes piensan que me voy a calmar? Pues les tengo noticias. Estoy enfrentándome con una crisis total en mi vida. Tengo un terror en mi alma y no se me quita. No se va a calmar esto y yo tampoco me voy a calmar, lo siento. Solo hay una sentencia para ustedes. Hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey. Okay, esto es lo que sucede cuando expertos son confrontados con la realidad, que es pura chatarra. ¿Qué hacen? Tú dices, te voy a matar si no me dices la respuesta correcta. ¿De qué se trata esta vida? Antes con muchísima confianza estabas listo para decirme, ¿de dónde vino la vida? De moléculas del mar, después de un gran Big Bang. Con mucha confianza. Dime la verdad. ¿Cuál es el punto de esta vida? ¿Y qué dicen aquí? Dicen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. ¡Diste la verdad! Es por fin, los eruditos fueron humillados y tuvieron que decir la verdad. Nadie puede responder a eso. ¡Gracias! ¿Por qué por tantos años estás diciendo que tú tienes las respuestas de la vida para mí cuando no es cierto? Gracias por decir la verdad. Es la primera verdad. No hay nadie que puede responder a las preguntas más importantes, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. O sea, es que nunca nos han preguntado las preguntas difíciles. Estás haciendo preguntas que ningún rey en la historia ha hecho. Me encanta este versículo porque están en el molcajete de la verdad. Dinos, a ver si es cierto, a ver si están eruditos, a ver cuánto de veras sabes. No sabes nada. No, eres recurso humano. Ese es tu problema. Pero por fin estás admitiendo que tú, como recurso humano, de nada sirves. Es un buen lugar para comenzar. Y la tercera cosa dice, en versículo 11, lo que el rey demanda es difícil, y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Lo siento, es imposible. Esa es la verdad. Esa es la verdad para ellos. Ellos no pueden ayudarte. Ok. Entonces, en versículo 12 dice, a causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Ahora esto es de vida y muerte. Esto es muy serio. Y es curioso para mí que Nabucodonosor está frustrado con la verdad. Y como rey, pues todavía quiere actuar medio soberano y va a decir, porque estoy frustrado, te voy a matar a ti. ¿Okay? Es una reacción ridícula, porque acaban de decirle la verdad. Es buena pregunta y no sé la respuesta. Ok, vas a morir. Es porque ahora puedes sentir la frustración de un humano que está desesperado por saber la verdad. Eso es increíble. Esto es tan interesante para mí. Ahora, el problema también es que Daniel y sus amigos se metieron en la bola por ser un grupo de los sabios. Ahora ellos van a estar en problemas, van a estar en una olla que va a empezar a hervir. Y mi pregunta es, pues, ¿qué recurso tienes? Cuando el gobierno es corrupto y te está oprimiendo y no te quieren dar las placas de tu coche o te quieren cobrar mucho en OAPAS y te sientes completamente débil o tu matrimonio se siente como que va así. Y hay algunos topes, pero parece que sigue. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu recurso? Y si tus hijos están echándose a perder y los estás perdiendo y sientes que son como jabón mojado, que los tratas de agarrar y salvar y ¡pum!, salen y van a la destrucción. ¿Cuál es tu recurso? O aún más personal, si tú estás aquí lleno de pecado y culpa y sabes que hay juicio por delante, ¿cuál es tu recurso? Buenísimas preguntas. Y tal vez no le atiné a algo que tú estás sufriendo. Pero es tiempo de parar y hacerte la pregunta importante. Date cuenta que sí tienes unas necesidades imposibles y los recursos humanos son pura chatarra. ¿Cuál es tu recurso? Gracias por preguntar. Vamos al texto en 14. Dice, ahora sí, versículos 14 al 18, el recurso divino. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Puede parecer como el fin del mundo, pero en realidad es la primera oportunidad que Daniel ha tenido y la va a aprovechar. ¿Por qué? Porque él sabe que por fin el emperador arrogante ha sido humillado y está haciendo la pregunta correcta. Ahora el problema es, ¿quién le va a responder a su pregunta correcta? ¿Okay? Ese es un problema. Y para bajarlo, o más bien traerlo desde, estamos en el año como 600 antes de Cristo y hoy estamos a 2023. ¿Y qué sucede hoy que se ve así? Fácil. Estás hablándole de Cristo a alguien en tu vida y no están respondiendo. Y son arrogantes y dicen, es que soy buena persona, básicamente. Y la frustración sube en tu corazón y dices, ¿qué no ves? Eres miserable pecador, igual que yo. Y hay juicio por esto. Pero Cristo vino para redimirte. Resolvió el problema por ti. Pero ni ves el problema. Es una frustración, ¿verdad? No sé si has sentido eso. Yo me dedico a esta frustración y diariamente estoy ahí. ¿Por qué no ven? Y esa frustración es parte buena y parte mala. La parte mala es porque es mi carne diciendo, tengo que salvar a esta gente antes que vayan al infierno. Pero ese es un recurso humano. Soy chatarra. Entonces, ¿cuál es mi recurso? Aquí está en versículo 17. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que empezaran a pensar, ¿cómo le vamos a hacer? No. Su primera reacción, justo después de saber que su vida está en juego, ¿qué hubiera pensado yo? La salida a Pátzcuaro está tomada, entonces tengo que salir por Salamanca, pero después me puedo dar por Quiroga, y es lo primero que hubiera pensado. Voy a salvar mi vida aquí. ¿Y cuál es el recurso que Daniel sabe a dónde ir? Dice, para que pidieran misericordia de Dios, del Dios del cielo, acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Dónde está el poder? Está en oración a los pies de Cristo. Punto final. Ese es tu recurso. Es el único recurso y es el mejor recurso. ¿Cuántos años tenemos que vivir yendo a YouTube o a las universidades o a libros, buscando chatarra para responder a preguntas que ningún humano tiene acceso a las respuestas? ¿Por qué vamos ahí? O peor, aquí. Y damos vueltas y vueltas y vueltas tratando de resolver el problema, cuando es un recurso humano que de nada sirve para el problema que tenemos aquí, el problema más grande, un problema que solo Cristo puede resolver. Ok, si estás de acuerdo conmigo hoy, y yo pienso que conozco, creo, a casi todos aquí, entonces con bastante confianza puedo pensar y decir, yo creo que estás de acuerdo conmigo, el único recurso es Cristo. Entonces, ¿por qué nunca vamos ahí? Esa es mi pregunta. Si estás de acuerdo conmigo que el Dios del universo, soberano sobre todo, que ama a sus hijos y responde a peticiones, controla cada molécula, ¿por qué no estás ahí? ¿Por qué piensas que la Biblia dice que debemos de estar delante del Señor en oración día y noche? Porque es tu único recurso. ¿A quién puedo salvar en este cuarto? Y les aseguro que tal vez me ven calmado aquí, pero adentro hay guerra. Porque yo sé que hay gente en este cuarto que no ha entregado su vida a Cristo. Lo sé. Y hay una guerra en mí que quiere agarrarte y jalarte al reino de Dios. Pero no puedo. No puedo salvarte. No puedo arreglar tu matrimonio. No puedo arreglar tus hijos. No puedo. Pero sé quién puede. Oh, ok, pues qué espiritual. Gracias, Kate, por decirnos quién puede. Es Cristo, ya sabes esto. Entonces, ¿por qué no vas a Él? Es mi pregunta. Y estoy hablándome a mí. ¿Por qué no voy a Él día y noche, arrodillado, rogando como una viuda necia con el juez? Pide y pide y pide, porque eres el único que puede. ¿por qué no estoy ahí? Esa es una buena pregunta. Y si quieren ir conmigo, wow. Rápidamente a Lucas 18. Lucas 18, versículos 1 al 8, voy a leerlos y ya estoy ahí. Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar. ¿Cuándo? En todo tiempo, dice Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, soy tu recurso, soy tu único recurso. Entonces, por favor, ven a mí todo el tiempo. Y dice, y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sé por qué, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Pensé que estamos hablando de orar. Exactamente. Porque los que saben que Jesús es el único recurso, confían en Él. Al confiar en Él, ¿qué hacen? Van a Él. Entonces, cuando Jesús venga, ¿cómo me va a encontrar? ¿En YouTube? ¿Buscando consejos? ¿Leyendo libros? ¿Yendo a mi vecina que lee mis cartas para saber el futuro? ¡Chatarra! Todo eso es chatarra. Y Jesús está diciendo, estoy aquí como tu recurso todo el tiempo y soy tu único recurso. Bueno, entonces Daniel ya sabe esto. Y por eso más adelante en el libro de Daniel lo vas a encontrar orando 3 veces al día. Dedicado a estar donde hay poder, ¿ok? Entonces, ¿qué, si se me termina el tiempo antes, ¿qué vas a hacer cuando, ni cuando regreses? ¿Qué vas a empezar a hacer hoy en la noche? Vas a ir al único recurso que tienes y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando regreses a donde vives, te vas a poner a no orar 5 minutos cada día. No, porque ahora tú sabes cuál es el único recurso real para vivir esta vida en Cristo y está a los pies de Cristo continuamente. Ya lo sabes. Es lo que hizo Daniel y sus amigos. ¿Y qué hace Dios en versículos 19 en adelante? Entonces el misterio fue revelado a Daniel. Ahí está. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro recurso? Literalmente, a los pies de Dios y que Él nos dé revelación. Es tu único recurso. ¿Tienes revelación? Por supuesto, tienes 66 libros. Por eso también dice Josué en Josué 1:9. En tu boca. Perdón. Dime cómo empieza y te digo lo de. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, hagas y guardes. Ahora sí. Lo que en él está escrito. Y entonces tendrás éxito, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuál es el consejo? Ir a revelación día y noche. Es raro que la vida cristiana es tan simple. Ora día y noche, porque ahí está tu recurso. Y medita en sus recursos, día y noche. Esa es la vida cristiana, así de simple. Y son las dos cosas que menos hacemos. Y estoy hablando de mí. Es tiempo, como Teodoro estaba diciendo, algo ha cambiado. Algo ha cambiado en el mundo. Y algo más tiene que cambiar. Porque para enfrentar lo que viene, tú y yo juntos tenemos que estar día y noche en revelación y a los pies de Cristo, nuestro único recurso. Es la única forma de enfrentar lo que viene. Ahora, Daniel dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Señor del cielo y dijo, este es su poema, un canto al Dios del universo. Y quiero que piensen en dos cosas mientras lo lees, porque no tengo más tiempo. Uno, piensa en la debilidad humana. Dos, piensa en la espectacularidad de la soberanía de Dios. Dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Tengo 3 minutos. De seguro no vamos a llegar al sueño, pero lo bueno es que tú tienes tu propia Biblia y si tienes ganas de leerlo, puedes hacerlo, pero sí quiero leer. ¿Qué sucede? Entonces, aquí en 24 dice, después fue Daniel donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así, no des muerte a los sabios de Babilonia, lléveme ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un hombre, qué bien. Bien hecho, Arioc. He hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey preguntó a Daniel, ¿a quién llamaban Beltasar? ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Sigue con un hambre insaciable. Me encanta esto. Dios está moviendo en Nabucodonosor para tener hambre y hacer las preguntas correctas. Y está buscando a alguien. ¿Hay alguien aquí que conoce los misterios de Dios? Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Este es el evangelio del Antiguo Testamento. Todos los recursos humanos son chatarra. La primera parte del evangelio. La otra parte del evangelio es esta, 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente. ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias! ¿Hay humanos especiales? ¡No! ¿Hay profetas grandes que debes de llegar cuando llega ese profeta? ¡No! ¡No! Los humanos es un recurso chatarra. Pero los humanos que están a los pies del Dios viviente reciben revelación y explican revelación. Y tú has recibido revelación. Explícalo a los demás. Eso sí puedes hacer. Pero que se revele algo es de Dios. Que cambien corazones es de Dios. Sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Te tengo buenas noticias, Nabu. Te voy a dar los pensamientos de tu corazón a mano del Dios viviente. Entonces, ¿qué concluyó de este pasaje? Dentro de la tribulación grande de la vida de Daniel, que estaba a punto de ser descuartizado, cosas buenas llegaron. 2. Dios tiene planes que no puedes imaginar. Solo nos pide confiar en Él y ser pacientes. 3. El poder de tu vida está a los pies de Cristo, en oración y en ningún otro lugar. Pues eso es lo único que alcancé hoy en la noche. Gracias por su paciencia. Vamos a ir a nuestro único recurso, que eres tú, Señor Jesucristo, Rey del Universo, nuestro Creador. Nos has revelado la verdad y nos has mostrado que somos pecadores y que hay un precio eterno por esto, pero también nos has demostrado que tu gracia es mayor que nuestro pecado, que tú has resuelto el problema entre nosotros y contigo. Has hecho, has construido un puente, y ese puente eres tú. Te adoramos y te damos gracias y te buscamos. Llénanos con convicción para buscarte, sabiendo que eres nuestro único recurso. Y en tu nombre oramos. Amén.